Bueno, como les dije, vamos a estar en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Bueno, ya hemos estado estudiando el capítulo 1 del Génesis. Hemos aprendido que Dios es el que creó todas las cosas, ¿cierto? Creó el universo, creó el planeta Tierra, creó plantas, creó animales y por último creó al hombre en el día sexto. También Dios organizó todo, ¿cierto? Por ejemplo, construyó un orden para el tiempo, o sea, dividió el tiempo por medio del sol, o sea, del movimiento del sol y de la luna, ¿cierto? Sabemos que con el movimiento del sol tenemos un año, con el movimiento de la luna tenemos un periodo de 4 semanas, mientras es luna nueva, luna llena. También la luna sirve para dividir día y noche, ¿cierto? Eso lo hizo el Señor. También separó las aguas en la tierra, creando una atmósfera alrededor de ella. También separó la luz de las tinieblas, ¿cierto? Todo eso lo hizo Dios en 6 días. También le dio la posibilidad a lo que son plantas y animales de que se pudieran reproducir, que la vida pudiera ser perpetuada en seres vivos que tuvieran la misma especie de donde eran originarios. Es decir, plantas y animales se reproducen en su misma especie. También Dios le dio al hombre la posibilidad de procrear, ¿cierto? Cuando dice en el capítulo 1, versículo 26, ¿cierto? Primero dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza, también lo puso como señor, o sea, como administrador de la creación que había hecho. Y la parte donde dice que fructifiquen y multiplíquese está en el versículo 28. Fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. O sea, un hombre que administrara. También le dio una dieta especial al hombre, le dijo que podía comer plantas que tuvieran semilla. Hasta ahí es lo que hemos visto de lo que Dios hizo en esos 6 días. Ahora, vamos a iniciar en el capítulo 2, luego de que Dios creó todo en 6 días, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a leer allí en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien, entonces, vemos en primer lugar algunos verbos que Dios utiliza allí, o que utiliza la palabra de Dios con respecto a cosas que tienen que ver con Dios. Por ejemplo, ¿cuáles verbos podemos ver entre el versículo 1 y el versículo 3? Ustedes que son buenos observadores. Acabados, ¿cierto? Ese es como el primer verbo que vemos allí, acabados. O sea, es decir, Dios completó todo. O sea, todo lo que él tenía para crear lo hizo en 6 días y quedó completa su creación. No hubo nada más que agregar allí, ¿cierto? Acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Cuando se menciona ejército, o sea, todos los componentes que incluyen este universo, o sea, planetas, galaxias, estrellas, ¿sí? El mundo con todos sus componentes, eso indicaría todo el ejército de ellos, o sea, toda la multitud que abarca el universo. Entonces vemos que el primer verbo que se menciona allí es que Dios terminó todo. En el versículo 2, ¿cuáles verbos podemos ver? Bueno, vemos en primer lugar que Dios sigue diciendo y Dios acabó en el día séptimo la obra que hizo, ¿cierto? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bueno, vemos que allí es donde se menciona en la Biblia la primera vez la palabra reposo. ¿Y qué significa reposo? O sea, si estamos hablando de Dios, no está diciendo que Dios estaba cansado y que se iba a tomar un día libre, ¿cierto? Como para recobrar sus fuerzas que las había perdido. No, simplemente quiere decir que Dios cesó la obra que, que había iniciado. O sea, no hizo nada más. Creó todo y ese día cesó de hacer cosas, ¿sí? Entonces, vemos, en primer lugar, Dios terminó, o sea, Dios acabó. En segundo lugar, Dios reposó. Vamos al otro versículo, al versículo 3, y dice más. Y bendijo Dios al día séptimo. ¿Y qué significa bendecir? Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan que significa la palabra bendecir? Cuando... Decir bien de ese día. ¿Qué más ideas se les viene a la cabeza cuando vemos la palabra bendecir? Dios bendijo, ¿cierto? Porque ya habíamos visto esa palabra cuando Dios bendijo a los animales y les dijo que fructificaran. Y le dijo al hombre también, o sea, Dios los bendijo y les dijo que fructificaran. ¿Qué significará entonces la palabra bendecir? ¿Alguien más que me... Desear el bien. En su orden. Eso también tiene que ver con eso. ¿Alguien más tiene otra idea respecto a lo que significa la palabra bendecir, hermanos? Proteger. Bueno, todo era bueno, ¿cierto? En gran manera. Exactamente, bueno. Entonces, bendecir sí, o sea, lo que han dicho es cierto. O sea, viene de hablar bien, ¿cierto? De decir algo bueno de una cosa. O que Dios consideraba que eso era bueno. ¿Cierto? Cuando Dios bendijo ese día, o sea, es porque Él consideraba que ese día era bueno para el hombre, ¿cierto? Era hecho en beneficio del hombre. También Jesús habló de que el hombre, o sea, o el día de reposo fue creado por causa del hombre y no al revés, ¿cierto? Fue hecho para beneficio del hombre, no como una imposición de Dios, sino como un regalo, miremoslo así, como un regalo que Dios le dio al hombre. Hemos visto que Dios le ha dado dos regalos al hombre. Dios le dio la capacidad de procrear, porque Él dijo, y los bendijo. Y aquí también, sobre el día de reposo, dice que Él bendijo ese día, ¿cierto? Algo bueno para el hombre que Dios tenía. Entonces hemos visto, ¿cuántos verbos? Hemos visto tres, ¿cierto? Acabados, Dios reposó, Dios bendijo el día séptimo, y el otro verbo es, santificó. Y vemos que la palabra santificar viene de santo, ¿cierto? ¿Y qué es santo? Santo es tener algo apartado con un propósito especial, algo consagrado para un fin determinado. Sí, es como, por decir algo, este púlpito, ¿cierto? Aquí, digamos que es para que se hable la palabra del Señor, ¿cierto? No es para hacer algún concierto o decir cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, o sea, está consagrado para ese tipo de cosas. Entonces Dios consagró el día séptimo, o sea, dijo al hombre, este día es un día especial, es un día para adorar, es un día para regocijarse en el Señor. ¿Amén? Esos eran como los propósitos que Dios tenía con ese día séptimo, ¿cierto? O sea, día de reposo, o sea, día en que el hombre iba a descansar, día en que el hombre iba a ser bendecido, o sea, era algo bueno para él, y era un día en que el hombre debería considerar a Dios o ponerlo en primer lugar, adorar a Dios ese día séptimo. Bueno, ¿qué podemos reflexionar antes de seguir adelante adicionalmente? El día habíamos visto que Dios hizo el sol para separar el tiempo de un año, hizo la luna para separar un periodo de un mes, separar día y noche, y ahora el día séptimo también sirve para separar una semana, ¿cierto? El fin y el comienzo de una nueva semana solamente pueden ser marcados por el día séptimo. Entonces miren que sirve para eso también. ¿Qué más podemos reflexionar? Dios le enseñó a trabajar al hombre a partir del versículo 4. Vemos que Dios plantó un huerto enseñándole al hombre cómo debía labrar la tierra. Pero antes de Dios enseñarle a trabajar, le enseñó a adorar. ¿Cierto? Le enseñó que él estaba en primer lugar antes que todas las cosas, ¿cierto? Porque El día séptimo es como la primicia de una semana. Es, digamos, darle lo mejor a Dios antes de yo hacer otras cosas. Amén. El hombre fue creado el día sexto, y al día séptimo Dios le estaba dando una lección de cómo debía acercarse a Él, de cómo debía adorarle, cómo lo debía tener en primer lugar. Muy bien, hermanos, quiero avanzar hacia algo más. Bueno, entonces todo era ideal, o sea, en la forma como Dios creó al hombre, al menos allí, ese era como el diseño que Dios tenía para el hombre antes de la caída, antes del hombre fracasar. Esto era lo que Dios quería para el hombre. ¿Sí? Allí en Génesis 1 y 2 vemos todos los buenos propósitos que Dios tenía para el hombre, pero el pecado, digamos que tuvo un efecto fatal sobre esos propósitos. O fatal, bueno, digamos lo que impidió que el hombre realmente pudiera disfrutar de todo aquello que Dios tenía para él. Y si vemos la historia del día de reposo a lo largo de la Biblia, vemos que el día de reposo vuelve a aparecer ya, desde aquí, vuelve a aparecer ya en Éxodo 20, cuando Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel en el Sinaí. Allí es la siguiente vez que vuelve a aparecer el día de reposo. Pero el contexto de allí de Éxodo 20 es un mandamiento que Dios le da al hombre y le dice, tienen que guardar el día de reposo. Si no lo guardan, morirán, ¿cierto? Es una imposición que Dios le está haciendo al hombre. Y es específicamente en Éxodo 28 donde aparece esa ordenanza sobre el de guardar el día de reposo. Dice Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Miren eso, es reposo para Jehová tu Dios, o sea, es con el propósito de que el hombre adorara al Señor. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, primero, en el jardín del Edén vemos un deleite, ¿cierto? O sea, el hombre que se le estaba dando ese regalo de que pudiera reposar y deleitarse, aquí se le está imponiendo algo, ¿cierto? Se le está dando ese mandamiento. Aunque los mandamientos no son para mal, o sea, la ley de Dios es para bien, solamente que si uno no la cumple, ahí es cuando ya se mete en problemas, ¿cierto? O sea, Dios quería que ese pueblo fuera especial, ¿cierto? Que ellos tuvieran una marca de distinción con respecto a los otros pueblos que había alrededor. Además, eso les evitaba ser codiciosos, ¿cierto? Trabajar toda la semana con el fin de solamente ganar más y más dinero, además de la pereza, ¿cierto? O sea, el de hacer su propia voluntad, de volverse tal vez personas que se agradaran a ellos mismos. Dios quería evitarles eso. Entonces les dio ese mandamiento, se los impuso como un mandamiento. También en Éxodo 31, 12 al 17 aparece que es una señal de que era Dios quien los estaba santificando. Morirían si no lo hacían. En Deuteronomio 5, 15 también aparece y es como un recuerdo de que ellos habían sido esclavos en Egipto, entonces debían guardar el día de reposo también, porque en Egipto trabajaban todos los días, no había un solo día de reposo, ¿cierto? Eran esclavos. Entonces, al ellos Dios entregarles ese mandamiento, estaban diciendo, miren, acuérdense cuando celebren este día libre que ustedes fueron esclavos en Egipto, ¿sí? Acuérdense de ese día. Y es una enseñanza también para nosotros que ahora vamos a compartir, ¿cierto? O sea, el recuerdo que nosotros debemos tener del Señor. Muy bien, entonces hemos visto varias cosas. Dios no cambia, pero tiene diferentes formas en que se relaciona con el hombre. O sea, Dios es el mismo pero ha tratado con el hombre de diferentes maneras. O sea, así trató en el jardín del Edén y así trató en la ley de Moisés. Cuando el Señor vino a esta tierra, cuando Jesús se encarnó, vino a esta tierra, vemos que el pueblo de Israel había convertido el día de reposo en un legalismo, como una carga pesada, ¿sí? Ellos le habían impuesto a la gente más de lo que Dios había dicho que era un día de reposo. De aquí que los fariseos se preguntaban muchas cosas, de qué cosas eran trabajar y qué no era trabajar en un día de reposo. Así que pasaban muchas horas pensando, esta chica que lleva esas aretas, ¿será que por estar caminando, será que está haciendo trabajo o no? ¿Será que eso lo podemos considerar un trabajo el día de reposo? ¿Será que es pecadora porque está llevando aretas? Ella que lleva un chulo, ese chulo le debe estar pesando en la cabeza, entonces eso debe ser también trabajo para ella. O sea, cosas digamos que nosotros vemos como muy ridículas a la hora de la verdad, para ellos eran muy esenciales, ¿cierto? Los fariseos siempre eran como pensando como más allá de lo que realmente Dios había dicho, y Jesús los condenó por esa situación, porque ellos habían perdido la esencia que tenía un día de reposo. El día de reposo era un deleite, debía ser un deleite para el hombre, como dicen Isaías 58, nos habla un poquitico al respecto antes de pasar a lo otro. Isaías 58, ya 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir, etcétera. Bueno, o sea, santo, delicioso, agradable para el hombre. Pero los fariseos lo habían convertido en una carga pesada. ¿Sí? O sea, pura religión, puro legalismo, así era la situación en los días que había vivido nuestro Señor. Muy bien, eso hablando de los evangelios, ¿cierto? De cómo era la situación en esa época. Y si nos vamos realmente a las enseñanzas para la iglesia del día de reposo, vamos a mirar realmente qué es lo que a nosotros nos corresponde del día de reposo, vemos que en las epístolas no aparece como tal la ordenanza de guardar un día de reposo. Aparecen todos los otros mandamientos de los 10 mandamientos, pero el día de reposo no aparece como tal, como algo que nosotros debemos guardar. ¿Sí? Entonces ya de por sí hay algo que debemos identificar. O sea, el día de reposo para Israel, ¿cierto? Fue dado como una ordenanza para ellos, pero para la iglesia no está dado como tal. ¿Sí? Y dos enseñanzas adicionales que nos dan como de pronto un poco más de luz. Están en Colosenses 2, 16 al 17. Colosenses 2, 16 al 17 nos hablan un poquitico más. Colosenses 2, 16, 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, nadie les diga que ustedes no están guardando el día de reposo, ¿cierto? Nadie los puede juzgar por eso. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, todos estos ritos que aparecen acá eran una sombra solamente. Pero dice, hay una sombra, pero hay una realidad realmente detrás de esa sombra, ¿cierto? ¿Qué es más importante, un objeto o la sombra que emite ese objeto? ¿Ustedes qué piensan? El objeto, ¿cierto? O sea, aquí, mi mano aquí genera una sombra sobre esa pantalla. Ustedes no se pueden quedar con la sombra, ¿cierto? O sea, lo importante es el objeto real. Entonces, todas esas ordenanzas apuntaban realmente a Cristo como el reposo, ¿cierto? Todas las fiestas judías, todo eso apuntaba realmente a Cristo, que es nuestra realidad. O sea, si nosotros tenemos hoy a Cristo, no tenemos necesidad ya de matar corderos, no tenemos necesidad de la fiesta de los tabernáculos, en fin, muchas cosas que eran solamente figuras o sombras que se estaban dando, pero apuntaban realmente a Cristo, ¿cierto? Para que la gente esperara realmente esa realidad que era Cristo. Cuando lo vieran, ya dirían, ah, es que claro, todo lo demás era solamente una figura, y la verdadera realidad es Cristo. Así que nosotros, como iglesia, creyendo, ¿cierto?, poniendo la fe en el Señor, nosotros no tenemos necesidad realmente de guardar ese día de reposo como lo hacía el pueblo de Israel. No lo tenemos necesidad porque ya tenemos a Cristo, quien realmente hizo una obra completa en la cruz. Y es de lo que viene hablando el libro de Colosenses, o sea, lo que hizo Cristo por nosotros, ¿cierto? Donde se nos habla que nosotros en él fuimos hechos circuncisión no hecha mano, fuimos sepultados en el bautismo, todo eso lo hizo el Señor. Y miren qué bella analogía, ¿cierto? Dice, hablábamos en Génesis de que Dios reposó, ¿de qué más hablábamos? De que Dios terminó, de que Dios bendijo y Dios santificó. Todo eso lo hizo el Señor. Ahora, como creyentes, podemos mirar a la obra completa que hizo el Señor Jesús en la cruz, quien exclamó cuando iba, antes de entregar su espíritu, exclamó, Tetelestai, que quiere decir, consumado es. ¿Cierto? Todo está hecho. No hay nada más que hacer. ¿Cierto? Que era una expresión que utilizaba un esclavo cuando entregaba un trabajo y decía, listo, lo entregué, aquí está. También cuando alguien pagaba una deuda, Tetelestai, está completa. Así que nosotros hoy, al ver la obra completa de Él en la cruz, podemos reposar, podemos descansar, ¿cierto? Sabemos que no hay nada más que nosotros tengamos que hacer para ser salvos, ¿cierto? Obviamente tenemos que hacer, debemos hacer obras porque ya fuimos salvos, pero Dios ya lo hizo todo por nosotros. Dios ya lo hizo todo por nosotros, como se habla en Génesis, ¿cierto? O sea, Dios completó, Dios hizo todo perfecto, asimismo en Cristo, cuando Él exclamó Tetelestai, todo quedó completo, y el Señor Jesús se sentó. Está sentado a la diestra del Padre, en cierto sentido, reposó de esa obra de salvación que había hecho, ¿cierto? Porque Dios hizo su obra de creación y reposó momentáneamente. Luego, la obra redentora la completó, ¿cierto? Él se puso su overol, vino a este mundo, realizó su obra y dijo, listo, está completa. ¿Qué reflexión podemos, qué cosas prácticas podemos nosotros aprender para la iglesia? O sea, ¿qué nos queda a nosotros de esta enseñanza? Hay una cosa que se llama prioridad. O sea, ahí es darle a Dios el primer lugar, ¿cierto? Debemos nosotros poner a Dios en primer lugar en todo, ¿cierto? El tiempo que nosotros le damos a Dios, o sea, Él debe ser realmente quien está a cargo de, o sea, quien tiene todos nuestros anhelos, ¿cierto? Nuestro deleite, nuestra primicia se la debemos dar al Señor, tanto de nuestros bienes como del tiempo. También está la enseñanza sobre el deleite, que a veces lo hemos perdido, ¿cierto? El deleite en el Señor, ¿cierto? Cuando nosotros venimos aquí un domingo, que no estoy diciendo que sea el mismo día de reposo de ellos, pero digamos que ese es el día que nosotros tenemos libre, por cosas de la cultura, por cosas de la religión, tenemos disponible un día domingo. Tenemos tiempo, ¿cierto? Podemos reunirnos en este lugar y podemos deleitarnos en el Señor, pero no lo hacemos, ¿cierto? lo vemos todavía como una imposición. O sea, lo vemos como que tengo que ir el día domingo, tengo que estar 4 horas allí. Si estamos aquí, estamos pensando en qué dejé en la casa, ¿cierto? ¿Qué pasó con la olla del arroz? ¿Qué pasó con fulanito? ¿Qué voy a hacer hoy por la tarde? ¿Qué voy a hacer esta semana? Pero no le estamos dando a Dios como ese primer lugar. Eso nosotros debemos recuperarlo. El deleite en el Señor, ¿cierto? Porque, bueno, no es el sábado que nos estamos reuniendo, pero tenemos un domingo, ¿sí? Tenemos un domingo, entonces aprovechémoslo bien para el Señor. Debemos dar gracias ese día también por la obra que hizo Cristo en la cruz por nosotros, ¿cierto? O sea, deleitarnos, dar gracias, considerar que ese día es un regalo que Dios nos ha dado, como dice allá en el libro de Génesis. O sea, Dios bendijo, o sea, Dios dio ese día al hombre como algo bueno. También hay otra expresión que quiero usar y es la de tiempo de calidad. Ahí, esa expresión la usan mucho ahora cuando se le dice a la familia que debe tener tiempo de calidad. O sea, cuando yo, por ejemplo, o cuando hay varios miembros de una familia y todos están con su celular ahí, y entonces pasan una tarde y dicen, ¡ay, sí, pasamos un día en familia! Entonces alguien critica y dice, no, es que usted no está pasando tiempo de calidad realmente con su familia, porque sí, estuvo ahí presente, pero realmente su mente y su corazón no estaban ahí con su familia. Y nosotros debemos utilizar ese concepto cuando hablamos de Dios. O sea, si el tiempo que realmente estamos pasando con Dios es un tiempo de calidad. O sea, si estamos realmente pensando en su persona, si estamos agradeciendo, si nos estamos regocijando realmente, eso es algo que nos debemos preguntar hoy como iglesia. Y lo último que quiero destacar es que en cuanto al día de reposo hay dos posiciones extremas. Están los legalistas que dicen que se debe guardar el día sábado por completo, ¿cierto? Deben consagrar ese día y en fin, inclusive son muy extremistas pues algunos, por ejemplo los adventistas, ¿cierto? Que dicen que uno ese día no se debe, si las mujeres no se deben bañar mucho el cabello, porque ese día no se puede hacer nada. Si yo te debo plata, aquí está la plata en el bolsillo, pero hasta que ese día no se termine, yo no le puedo cancelar a usted ese dinero, hermano. Y bueno, entonces quiero decirles que hay dos posiciones en esto. Una posición es la posición legalista, de que realmente es el sábado el día que nosotros tenemos que seguir guardando, pero esa posición es simplemente como una religión más, ¿cierto? O sea, lo guardo porque, bueno, y qué pereza, pero hay que guardarlo. Lo otro es una posición relajada acerca de las cosas. O sea, la posición relajada es de que, bueno, es un día más, ¿cierto? El día, sea el sábado o el domingo, eso es un día más. ¿Cierto? Ese día es para hacer deporte, ese día es para escuchar música, ese día es para hacer lo que yo quiera, ¿cierto? Esa es una posición muy relajada. Porque Dios nos está regalando tiempo, nos está dando tiempo, y nosotros, en gratitud debemos, nos suena pues como algo contradictorio, en gratitud debemos, pero realmente nos deben hacer del corazón darle tiempo de calidad al Señor. Así, exactamente, eso. Pero lo que pasa es que hay gente que dice, no, es que no me nace y no me va a nacer. Y les quiero recordar que desde que el hombre cayó en Génesis 3, desde que el hombre pecó, al hombre nada le nace. ¿Cierto? Muy fácil fue para Adán en Génesis capítulo 2 hacer esto, ¿cierto? Deleitarse en el Señor seguramente fue algo, una experiencia encantadora, ¿cierto? Pero ya después de que el hombre cayó, Dios se lo tuvo que imponer como un mandamiento, porque él de por sí no lo hace. Ahora nosotros en Cristo, ¿cierto? Sabiendo lo que él ha hecho, entonces ¿cómo no nos vamos a regocijar y a deleitarnos en él? Esa es la enseñanza que yo les quería decir. Y también que todos los días en el Señor, pues son días santos, ¿cierto? Son días de reposo. Pero si usted quiere hacer las cosas bien, o sea, sáquele tiempo al Señor, ¿cierto? Que, porque a veces decimos, todos los días son para el Señor, pero al final ningún día es del Señor desde que uno no haga como su esfuerzo, si me permite, ¿cierto? Porque la carne no quiere hacerlo, pero debemos nosotros, en el poder del Señor, hacerlo. Amén.